Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Más todos los temas del momento en RFI en español.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 11 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Maxime Das. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
La OTAN busca un camino para la adhesión a Ucrania. Es la promesa de los miembros al inicio de la cumbre en Vilna, Lituania. Una cumbre que inicia además con el levantamiento del veto de Turquía a Suecia para su adhesión al pacto. Conectaremos con nuestra enviada especial en Vilna. España vivió un debate plagado de descalificaciones entre el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y su contrincante, el populista Núñez Feijóo, de cara a las legislativas del próximo 23 de julio. En lo que va del año, más de 40.000 niños han atravesado la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, lo que implica un aumento exponencial en estos cruces. Nuestro dossier del día estará dedicado a este tema. La OTAN busca una estrategia para la adhesión de Ucrania. Reunidos en Vilna, Lituania, los 31 miembros de la Alianza Atlántica multiplicarán a partir de hoy y hasta mañana las reuniones que tienen a Ucrania y la guerra con Rusia en el centro de las discusiones. Kiev quiere certezas para su camino de integración, aunque miembros como Estados Unidos ni siquiera ven como perspectiva llegar a un acuerdo sobre un calendario de adhesión al final de esta cita. Conectamos ya con nuestra enviada especial a Vilna, Esther Herrera, presente en esta cumbre. Esther, ¿cuáles son las expectativas de esta reunión respecto a Ucrania?
Hoy los líderes de la alianza esperan enviar un mensaje de apoyo a Ucrania con el claro compromiso de que el país formará parte de la OTAN una vez haya acabado la guerra, pero sin un compromiso claro de cuándo se va a producir. Para ello, los jefes de Estado y de Gobierno firman un plan financiero y militar con el objetivo de que Ucrania, llegado el momento, esté lo más preparada posible también para entrar en la organización. Además, mañana también empezará el primer Consejo OTAN-Ucrania, un foro de discusión mucho más formal que el actual para preparar a Kiev en su camino con una cooperación más estrecha. También se estudia ofrecer unas garantías de seguridad, de incondicional apoyo al país, pero sin entrar por el momento debido al conflicto. Kiev espera salir del encuentro de hoy con un compromiso mucho más claro que el que se dio ayer, que el que se dio en 2008 en Rumanía, en que se dio el compromiso de entrar en la organización. Hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llega a Vilna, donde se encontrará con los líderes.
Esther, y ayer muy tarde y tras semanas de incógnita, el presidente turco dio luz verde a la adhesión de Suecia a la OTAN. ¿Qué se sabe de estas negociaciones? ¿Qué exigió Ankara para retirar su veto?
Sí, así es. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en un giro inesperado, unió su luz verde a que Suecia entrara en la OTAN, a que se volviera a relanzar las negociaciones de Turquía en su entrada a la Unión Europea. La petición generó sorpresa e incomodidad tanto en la Unión Europea como en la OTAN, pero Erdogan lo consiguió después de la reunión también con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Este anunció de que se pedirá a la Comisión Europea que prepare un informe sobre cuál es el estado de las negociaciones. También exigió a Suecia nuevas peticiones sobre su apoyo también a la entrada de Turquía a la Unión Europea, a pesar de ser dos organizaciones completamente distintas, que nada tienen que ver la una con la otra, además de nuevas peticiones en lucha antiterrorista. Con todo ello, Erdogan cedió y se comprometió a pedir al Parlamento de Turquía que acceda a la ratificación lo antes posible.
Gracias, Esther Herrera, nuestra enviada especial en Vilna, Lituania. En ese contexto, sobre el terreno de la guerra, horas antes del inicio de la cumbre, las ciudades de Kiev y Odessa fueron el blanco de ataques con drones y bombardeos rusos. Sin embargo, todos los drones fueron derribados antes de que alcanzaran sus objetivos en Kiev, dijeron las fuerzas ucranianas. Masivas manifestaciones se esperan hoy en Israel en contra de la controvertida reforma de justicia. Al final de la noche de lunes, el Parlamento israelí aprobó en primera lectura uno de los pilares de esta reforma. El Tribunal Supremo ya no podrá oponerse a las decisiones no razonables del Parlamento y el gobierno. Gili Gurdwit es abogada y miembro del Movimiento por un Gobierno de Calidad, la Asociación de la Sociedad Civil. Ella nos explica qué efectos tendrá el acabar con esta doctrina.
La ley busca quitarle a los tribunales la posibilidad de invalidar decisiones del gobierno o nombramientos de ministros u otros altos cargos por motivos de razonabilidad. Por ejemplo, si el ministro de Interior decide nombrar a su hermano director general de su ministerio y la ley no lo prohíbe, se le permitirá, aunque no sea apto para el cargo. Con esto se van a disparar los casos de conflicto de intereses y aumentarán los casos de nepotismo o de corrupción. Será muy dañino para el interés público, ya que no habrá ningún contrapoder en Israel. En este país solo existe una sola cámara del Parlamento. A diferencia de otras democracias, no existe una constitución vinculante estricta que regule adecuadamente el equilibrio entre los tres poderes. Lo que llamamos en Israel las leyes fundamentales son una especie de constitución inacabada y la coalición de gobierno las puede modificar fácilmente. Así que el único poder que crea algún control es el de los tribunales. Entonces el único contrapoder frente al gobierno se volverá inservible.
Escuchábamos las explicaciones de Gili Gurdwit, abogada y miembro del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, entrevistada por Melissa Barra. En España, 86 migrantes fueron rescatados cerca de las costas del archipiélago atlántico de Canarias. En un principio se pensaba que estas personas podrían corresponder a las más de 200 desaparecidas desde hace 2 semanas y que salieron desde Senegal con destino a las Canarias, pero la información no ha podido ser confirmada. Lo que se sabe es que varias embarcaciones que salieron desde ese país se encuentran desaparecidas. Es una ruta cada vez más utilizada por los traficantes de migrantes. Explicaciones al respecto con Orlando Torricelli.
Las embarcaciones partieron en junio pasado con destino a las Islas Canarias, una travesía de unos 1.700 kilómetros que, cuando las condiciones meteorológicas son buenas, dura entre 7 a 8 días para llegar hasta el archipiélago español desde las costas de Senegal. El domingo pasado, la ONG española Caminando Fronteras lanzó la alerta apoyándose en testimonios de migrantes o familiares. Con sede en Marruecos, Senegal y España, esta organización de derechos humanos ha habilitado números de teléfono donde los migrantes y sus familias pueden dejar mensajes, y es a través de estos contactos que se confirmó la desaparición de las embarcaciones. Elena Maleno es coordinadora de Caminando Fronteras.
Desde 2007 tenemos un teléfono de alerta para las personas en peligro. Estamos en contacto con los servicios de rescate, reunimos toda la información y también tenemos otro teléfono de alerta para las familias que buscan a personas muertas y desaparecidas en la frontera.
Según observadores, la grave crisis política que atraviesa Senegal habría acelerado el fenómeno migratorio, particularmente en la zona sur del país. Las autoridades locales buscan adoptar medidas, pero lamentan la falta de recursos.
Gracias, Orlando Torricelli. Y las diásporas migratorias tocan también América Latina. En solo 6 meses, en lo que va del año, más de 40.000 niños han atravesado la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, lo que implica un aumento exponencial en las cifras, pues en promedio son 25.000 a 30.000 niños los que emprenden la peligrosa aventura y en ocasiones terminan abandonados o huérfanos tras perder a sus padres en la travesía. Es el dossier del día de Manu Terradillos.
Desde que comenzó el año, más de 40.000 niños migrantes han atravesado la selva de Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia, huyendo de conflictos, desastres naturales y pobreza. Procedentes de países latinoamericanos, pero también africanos, estos niños afrontan una travesía peligrosa, llena de ríos caudalosos, paisajes escarpados y animales salvajes. El riesgo físico es evidente, pero igual de importante es el impacto psicológico. Habla David Arosemena, director nacional de Aldeas Infantiles en Panamá.
Con experiencias traumáticas porque veían a otros niños morir, a personas morir ahogados, o también eran testigos de la situación de violencia y abusos. Situaciones de abuso donde personas llegaban, atacaban para robar el dinero, abusaban de las mujeres sexualmente. etcétera, ver a personas caerse de un barranco y morir, o sea, una cantidad de cosas, ver a sus propios familiares que no aguantaban. Entonces, ¿por qué los niños eran separados de su familia? Porque a veces las familias tenían eran personas muy mayores o con condiciones físicas que no eran lo suficiente para pasar la selva de Darién. Esas personas en un momento pensaban que no iban a llegar hasta los lugares, entonces mandaban a sus hijos con otras personas extrañas adelante.
En muchos casos estos menores son entregados a los conocidos coyotes que les ayudan a cruzar la selva. Si sobreviven al trayecto, por lo general son entregados a las autoridades, que no siempre están preparadas para acoger a estos menores.
Los niños, cuando llegaban a Darién, eran recibidos por la policía de frontera. Y esta policía de frontera tiene una unidad de niñez, y llevaban a los niños, eran llevados primordialmente a los lugares de detención, donde llevan a los que están por condiciones que tienen que ver más con delito, otro tipo de situación. Entonces mezclaban, a pesar de que estaban en lugares, en cuartos diferentes, estaban en un lugar que era de atención a delito, y que por derechos humanos tú no puedes tener a niños que están en condiciones de movilidad humana detenidos. No por exagerar, pero si lo metes en una cárcel donde van personas que están en conflicto con la ley, estás tratando como un criminal.
Como solución, Aldeas Infantiles ha creado hogares temporales con ambiente familiar para que los niños puedan esperar allí hasta que un familiar les recoja. Sin embargo, defienden que el objetivo último sería crear las condiciones necesarias en sus países para evitar que se vean obligados a migrar.
Vamos ahora hacia Guatemala. La Corte Suprema de Justicia rechazó provisionalmente un recurso de amparo contra el resultado de las elecciones presidenciales de junio. De no haber nuevas apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral podría finalmente oficializar los resultados de la primera vuelta y proclamar así a los dos ganadores, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, que irían a la segunda vuelta el próximo 20 de agosto. Temas electorales también en España, que ayer vivió su único debate de cara a las elecciones legislativas del 23 de julio, un debate en medio de acusaciones cruzadas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Nuestro corresponsal desde Madrid, Luis Méndez.
El debate entre los candidatos a la presidencia española estuvo plagado de descalificaciones mutuas y en muchas ocasiones se pareció a un diálogo de sordos. El presidente socialista, Pedro Sánchez, habló de sus principales logros: menos desempleo y más estabilidad económica, además de reforzar las libertades y los derechos de las minorías. También acusó a su oponente de pactar con la ultraderecha de Vox.
Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo, y su partido, con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal. Por tanto, estamos creando empleo como nunca, creciendo en circunstancias muy difíciles, más que las principales economías europeas, y además estamos controlando la inflación como ninguna otra principal economía europea.
El conservador Feijóo, por su parte, desmintió los logros económicos de Sánchez y le cuestionó por poner en peligro la unidad de España con sus acuerdos parlamentarios con los independentistas catalanes y vascos. También dijo que la ultraderecha de Vox no formará parte de su gobierno si gana las elecciones.
No tengo usted ninguna duda. Si consigo los votos necesarios, por supuesto que no va a ser miembro de mi gobierno. Por eso creo que los españoles, que tenemos buen sentido del humor, hecho de que usted nos diga que la economía va como una moto, pues es una falta de respeto a los españoles.
En definitiva, los dos políticos manejaron datos que contradecían una y otra vez los del adversario. Los medios de comunicación otorgan la victoria a Sánchez o Feijóo según su orientación política. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Tour de Francia 2023 en RFI.
El pelotón ciclista encara hoy la segunda semana del Tour de Francia en el macizo central tras una jornada de descanso ayer, en la que Carlos Pizarro aprovecha para presentarnos un curioso y apasionado personaje.
La pasión por el ciclismo tiene límites insospechables. Los fanáticos de la bicicleta hacen lo imposible para estar cerca de sus ídolos, pero la historia del colombo venezolano Hugo Vargas supera cualquier ficción para convertirse en realidad. Hugo, que sigue todas las etapas del Tour de Francia, es más conocido como Le Moche. y van a entender por qué.
Le moché es como decir al moche en América, porque me falta una pierna. Cuando tenía 14 años tuve un accidente de una moto y bueno, me quedé, perdí mi pierna y a uno le dicen en América el mocho, ¿eh? Y entonces después a los años me pusieron le moché como por cariño, ¿eh?
Pero eso no le ha impedido seguir con la bicicleta, ¿no?
No, no me ha impedido. Tengo 40 años andando bicicleta con un solo pie. Eso más bien me ha motivado a seguir viviendo, porque me tengo libertad y voy 10 años viajando por el mundo, tengo 4 años aquí en Europa y voy persiguiendo esas carreras.
¿Tiene la bicicleta adaptada?
Sí, la bicicleta pues adaptada con un solo pedal, el pedal para con uno solo quedando y un soquercito para el muñón para hacer fuerza.
Tiene que ser durísimo, ¿no?
Bueno, sí, ayer me di cuenta que es muy duro, porque si los ciclistas con dos piernas les parece duro ese puerto de ayer de primera categoría, yo lo subí y hay que tener, como dice, riñones para subir.
Para poder estar en el Tour, Le Moché se financia sus viajes vendiendo ciclistas de metal que él mismo realiza artesanalmente en un puesto ambulante improvisado que suele estar ubicado cerca de meta.
Para poder hacer este viaje realidad, tengo que hacer, como tú puedes ver, unas manualidades que son bicicletas también, en cobre, aluminio, alambre y hierro galvanizado, que es las que me patrocinan mi viaje, porque...
¿Estas bicicletas de metal qué precio tienen?
Bueno, esta figurita de metal quizás yo creo que el precio no es tanto, lo que tiene más es cariño y amor que yo les pongo, y las tengo de 10, 15 y 20 euritos, pero como yo le digo a la gente, hoy mi fábrica está en Burdeos, entonces son main Burdeos, no son de la China.
Le Moché ha estado presente en 3 Tours de Francia, 5 vueltas a España, 5 vueltas a Cataluña, Vuelta a Valencia, Andalucía y clásicas como la París-Niza o el Tour de Flandes. Una aventura que le permite estar cerca de sus ídolos a los cuales conoce.
Desde Alberto Contador y los colombianos a todos, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, el Chavito, Egan Bernal. En el 2019 estuve aquí en el Tour de Francia, lo vi ganar en París. Y muchos ahí, me tomo la fotico ahí con ellos.
La historia de Hugo Vargas, alias Le Moché, no es una historia de superación, es una lección de vida. Si se cruzan con él en algún evento ciclista, no duden en comprar alguna de sus figuritas y, sobre todo, hablar apasionadamente de ciclismo con él.
Que esta es una manera de vivir bonita, entonces, ¿para qué más inventar? Está todo inventado. El ciclismo es lo que me da vida, alegría y felicidad, pues aquí quiero estar.
Pues aquí despedimos el reportaje.
Gracias, amigo, gracias a ti.
Para Radio Francia Internacional informó Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Salud y bienestar.
El investigador Salvador Aznar Benita y su equipo en Barcelona estudian la relación entre el desarrollo de la metástasis y de las grasas saturadas, en particular el ácido palmítico. Y con sus hallazgos, este científico trabaja en el desarrollo de terapias futuras que podrían bloquear este proceso cancerígeno. Ivonne Sánchez habló con él.
En el 2020, Salvador Aznar Benita ganó el premio Lilian Betancourt de Ciencias de la Vida, dotado de 300.000 euros. El también profesor y CREA en el Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona busca comprender los mecanismos implicados en el desarrollo de metástasis, es decir, células cancerígenas que, por decirlo de un modo, saltan a otros órganos del cuerpo y se extienden. El científico y su equipo han descubierto que existe un nexo entre el ácido palmítico, presente en el aceite de palma, pero también en otros alimentos como la carne roja, y la progresión de metástasis. Pero la buena noticia es que también trabajan en terapias futuras que podrían bloquear dichos mecanismos y, por ende, prevenir las metástasis en pacientes que ya han desarrollado previamente un cáncer. Salvador Aznar Benita nos habla, pues, de un campo de investigación que da nuevas esperanzas en la lucha contra el cáncer.
Sí, mira, mi laboratorio, lo que intentamos entender es cómo se mantienen nuestros tejidos en el día a día, ¿vale? Toda la capacidad regenerativa que tenemos, que es extraordinaria, que aunque no la sentimos, nuestros órganos y nuestros tejidos están constantemente regenerándose, manteniendo su funcionalidad. Eso lo intentamos entender desde una parte muy básica, ¿no? Con los mecanismos que mantienen esa capacidad extraordinaria y que, desgraciadamente, a medida que vamos envejeciendo o cuando vamos desarrollando enfermedades, y en el caso de mi laboratorio nos centramos sobre todo en la enfermedad principal, es en el cáncer. Pues, ¿por qué perdemos esos mecanismos? ¿Por qué desarrollamos esas enfermedades? Y ojalá, entendiendo el por qué, podamos encontrar formas, pues, o bien de prevenirlo, o si una vez que se ha desarrollado la enfermedad, poder tratarla.
Muy bien, entonces sobre todo relacionado con el cáncer, ¿no?
Y en sobre todo con el cáncer y en particular dentro del cáncer con los estados más avanzados del cáncer. No nos centramos tanto en por qué salen los tumores inicialmente, sino que una vez que desgraciadamente una o un paciente ha desarrollado un tumor, nos centramos en entender por qué el tumor en algunos pacientes adquiere la capacidad de invadir al paciente, invadir otros órganos, que es el proceso que se llama metástasis.
Exacto, entonces es este proceso que se conoce como metástasis, es decir que, por decirlo de una manera un poco coloquial, como una célula cancerígena que estaba en el hígado o en el páncreas o en el seno,
eso es,
salta a eso otro es órgano y va a invadir con estas células, ¿verdad?
Eso es, y eso desgraciadamente es, mira, bueno, afortunadamente, un número muy, muy, muy pequeño de pacientes con cáncer hoy en día mueren del tumor de donde les ha salido el tumor, ¿no? Es muy raro que una persona se muera de un cáncer de mama. O hay algunas excepciones, esto es cierto, por ejemplo, en los cánceres de páncreas, de pulmón o de un tipo de cáncer cerebral que se llama glioblastoma. Pero aparte de esos, la mayoría de la gente se cura del tumor original, el tumor primario, como lo llamamos. Lo que pasa es que llega un momento en que desgraciadamente algunas de las células de ese tumor adquieren esa capacidad de invasión, de colonizar, aunque el tumor salió en la mama, por ponerlo una forma, o en el hígado, empieza a invadir el pulmón, el hueso, el cerebro, y ahí es desgraciadamente más o menos el 93-94% de las muertes relacionadas de cáncer se deben a ese proceso que es el que denominamos metástasis.
Hay un nexo, ¿no?, también con los ácidos grasos.
Efectivamente. Y eso es, nosotros en el 2017 publicamos un primer artículo donde la pregunta era, oye, vamos a ver, dentro de un tumor que tiene cientos de miles de células, incluso millones de células, ¿todas las células de ese tumor tienen la capacidad para generar una metástasis o solamente son unas pocas, ¿no? Y la respuesta es que solo son unas pocas. No todas, afortunadamente, no todas las células de un tumor tienen esa capacidad de, si salen del tumor y llegan, por ejemplo, al pulmón, que puedan sobrevivir ahí. La mayoría, el 99,9%, se mueren. Nuestro cuerpo es capaz de combatirla. Entonces, bueno, lo que sí fuimos capaces de identificar en el 2017 es precisamente qué población de células dentro del tumor ha adquirido esa capacidad de colonizar órganos y tejidos distantes, ¿no? Distantes de donde ha salido el tumor originalmente. Y ahí es una vez que, claro, uno identifica una población, eso te permite preguntar, oye, ¿y qué te hace, qué hace que seas tan especial o tan diferente de todas las demás dentro del tumor que no tienen esa capacidad metastásica? Y ahí es donde vimos que las propias células nos dijeron, pues ponerlo de una forma, que dependen, están como adictas al metabolismo de las grasas. Necesitan ingerir muchísima grasa para poder sobrevivir ese proceso. Eso, en principio, es su fortaleza, ¿vale? Porque las hace tremendamente fuertes, tremendamente resistentes, pero también, a su vez, es un poco su talón de Aquiles, porque dependen tanto de esas grasas que están como, por decirlo de una forma, adictas. De tal forma que si nosotros bloqueamos la capacidad de estas células de ingerir grasas, lo que vemos es que no son capaces de sobrevivir. Y de ahí proviene todos estos tratamientos que estamos intentando desarrollar y que hemos visto, oye, esto como terapia parece funcionar muy muy bien, porque si yo bloqueo la capacidad del tumor de ingerir, de internalizar grasas, pues estoy prácticamente bloqueando su capacidad de generar, de colonizar y de generar metástasis.
¿Ahora es un tipo de grasas en particular?
Sí, eso es un tipo de grasas en particular, y ahí es donde este segundo artículo que hemos publicado ahora a finales del 2021, también en la revista Nature, precisamente esas eran las preguntas. Era, oye, ¿es todo tipo de grasa? ¿Tiene que ver solamente con la cantidad de grasa que consumimos? Porque, bueno, en nuestra dieta es una dieta muy variada y consumimos muchos tipos diferentes de grasas. Afortunadamente no es el caso, no son todas las grasas, y lo que sí son es un tipo particular de grasa que se denominan grasas saturadas, ¿vale? Que son esas grasas que no son muy sanas, y dentro de esas grasas saturadas, sobre todo, el ácido fálico. El ácido palmítico lo hemos probado en muchos tipos diferentes de tumores y casi de forma invariable es el que más potencial prometastático tiene. De tal forma que un tumor, si le alimentamos con más, una dieta rica en ácido palmítico, más de lo que sería lo aconsejable, ese tumor se está potenciando muchísimo su capacidad de metastatizar. Y por la otra forma de mirarlo, la otra cara de la moneda, es que si impedimos que ese tumor ingiera ese tipo de grasa, estamos casi bloqueando totalmente su capacidad de generar metástasis. Con lo cual, de nuevo, nos proporciona una ventana, una diana terapéutica muy, muy interesante, ¿eh? Que estamos, bueno, en el 2019 abrí una empresa que se llama Ona Therapeutics, donde precisamente es lo que estamos intentando desarrollar, fármacos dedicados exclusivamente a eso.
El ácido palmítico es un ácido graso saturado presente en el aceite de palma, pero también en las carnes rojas, los lácteos e incluso en el aceite de oliva. Pero de lo que se trata aquí es de bloquear la capacidad de las células metastásicas de alimentarse de este ácido graso.
Bueno, el ácido palmítico es esencial. Y no podemos vivir sin ácido palmítico. Es como decir el azúcar, ¿vale? Lo que pasa es que esto es en todo, como todo en la vida, en su justa medida. Lo que no es nada bueno es ingerir una dieta donde le estamos dando al organismo mucho más de lo que necesita. Y ahí es donde se convierte en dañino. Y desgraciadamente esa persona tiene un tumor, ese tumor se va a aprovechar de esa circunstancia.
Y entonces la pista terapéutica es más bien ver cómo bloquear este proceso de absorción de estas grasas.
Eso es. Porque mira, yo no soy nutricionista, soy pues doctor en biología molecular, donde estamos intentando estudiar mecanismos celulares y mecanismos celulares de por qué, desgraciadamente, al final con el tiempo, pues muchos de nosotros desarrollamos tumores que se convierten en metastáticos. Y controlar la dieta es algo muy peligroso. Requiere estudios de gran envergadura, con muchísima gente enrolada, donde, porque no sabemos, y dices, a lo mejor si en una dieta yo rebajo muchísimo la cantidad de ácido palmítico, vete tú a saber, a lo mejor el organismo lo compensa con otra cosa que tampoco es buena. Nosotros lo miramos de la forma de, mira, yo no me voy a meter en la dieta que tienen los pacientes. Todos sabemos lo que supone tener una dieta sana. Yo no me meto en eso. Yo lo que intento buscar es una terapia. Es decir, aunque esa persona haya ingerido una dieta rica en ácido palmítico, o una vez que ese tumor ya ha adquirido esa capacidad metastática, soy capaz de desarrollar una terapia que pueda beneficiar a esa persona, y ahí es donde nos centramos. Y eso es en lo que estamos intentando, es precisamente desarrollar, por ponerlo de una forma muy coloquial, como si fuese un tapón que le ponemos a la célula, que bloquea la entrada justo precisamente por donde entra el ácido palmítico dentro de la célula. Y eso es donde estamos viendo en muchos modelos de tumores preclínicos, trabajamos en colaboración con diferentes hospitales y tal, que tiene un potencial muy prometedor. Ya estamos en ello, ojalá en poco tiempo, dos años y medio, podamos ya esto llevarlo a la clínica, a hacer el primer ensayo clínico, y bueno, y ahí dirá ya la biología si funciona o no. Ojalá crucemos los dedos.
Pero en todo caso, para concluir, es una pista terapéutica importante, esta relación de las grasas
efectivamente, es una de las principales, uno de los hallazgos que, bueno, mira, esto hay veces que uno, por ponerlo de una forma, tiene suerte, ¿no?, en su carrera investigadora, al haber empezado a estudiar todo este proceso, pues ya nos dimos cuenta desde muy pronto, oye, fíjate el efecto tan tremendo que está teniendo en el tumor cuando bloqueamos su capacidad de ingerir metástasis. Tanto es así que el tumor primario, si estamos hablando de una paciente con cáncer de mama, si a esa paciente con cáncer de mama nuestros datos se dicen, oye, si bloqueamos la capacidad del tumor de ingerir el ácido palmítico, el tumor primario, el que está en la mama, apenas le importa, porque ese sobre todo se alimenta de azúcar. En cambio, este mismo tumor, cuando ya sale de la mama y adquiere la capacidad de colonizar el pulmón, el hueso, el cerebro, que es normalmente donde desgraciadamente las pacientes con cáncer de mama desarrollan metástasis, ahí es donde vemos el efecto terapéutico. Con lo cual, bueno, tenemos mucha ilusión y por eso nos hemos lanzado en abrir una empresa con capital privado y para intentar desarrollar un fármaco que, si todo sale bien, poder llevarlo a la clínica lo antes posible. Lo antes posible, sin ninguna duda, claro.
Pues Salvador Aznar, muchísimas gracias pues por esta entrevista y por esta esperanza también, quizás, para este dominio de investigación.
Pues muchísimas gracias a vosotros por tomar vuestro tiempo, interesaros en nuestra investigación, y bueno, ojalá nos mantengamos en contacto y en pocos años pueda traeros buenas noticias.
RFI, Kalo Don Clis Guandiliu.
Blik Bessi. Biga Holen, Imaleru. Deep in the Dub.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.